Si te digo que encuentres lo que tienen en común personajes como Francisco de Quevedo, Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, el cardenal Tarancón o Francisco Franco, es probable que te cueste encontrar ese punto. Pero para que lo sepas, ellos, junto a otros nombres menos conocidos, estaban obsesionados con el cuchillo de Nerón o con la espada de San Pablo. Para conocer el enigma que esconde esta espada, quiero acudir al periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar. Él ha escrito decenas de artículos sobre este objeto. Querido compañero, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué es la espada de San Pablo y por qué ha obsesionado a gente tan diversa?
Pues la espada de San Pablo es una reliquia que llega a Toledo en algún momento a finales del siglo XIV. Es un objeto al que se le atribuye la decapitación del apóstol San Pablo y que llega desde Roma como un regalo del cardenal Gil de Albornoz. El cardenal Gil de Albornoz fue cardenal de Toledo, pero desarrolló gran parte de su campaña en Italia, puesto que este hombre, además de ser religioso, era un gran estratega y tenía muy buenas dotes de mando militar, y se le encomienda la recuperación de las ciudades vaticanas por parte del propio Vaticano. Y este hombre, una vez realiza todas sus campañas, tenía un afán por el coleccionismo de reliquias, y es así como la tradición oral atribuye que esta espada, la espada de la decapitación de San Pablo, llega a la ciudad de Toledo, y desde entonces pasa a venerarse en un monasterio que ya no existe, que estaría hoy a las afueras de la ciudad, que es el monasterio de Sirla. Y desde entonces esa espada, como bien ha señalado en la introducción, pues comienza a aparecer como una constante en todos los acontecimientos y casi todas las grandes personalidades que pasan por la ciudad de Toledo.
Oye, Francisco José, ¿y por qué se llama también el cuchillo de Nerón?
Se llama cuchillo de Nerón porque en las crónicas se hacía referencia a esas dos denominaciones, tanto por ser el arma, tener en cuenta que a Saulo de Tarso lo manda decapitar Nerón. Entonces, se le llama así como el arma ejecutora. Hay que ponerse en la piel de los cronistas de la época cuando se le describen, pues son a veces descripciones que hoy veríamos muy barrocas, y en esas denominaciones se empleaba indistintamente llamarlo cuchillo de Nerón o espada de San Pablo.
Correcto. Decías que la espada llegó a Toledo, que fue adorada durante 5 siglos en un monasterio que ya no existe. ¿Por qué desapareció y dónde se supone que fue a parar en aquel momento?
Bueno, la espada sufre muchos avatares que yo he intentado recoger en un libro. Y te puedo decir, la espada primeramente llega a este monasterio de Sisla, que es un lugar tremendo, para que se hagan los oyentes una idea. Es un monasterio que el propio emperador Carlos V elige para esconderse, y nadie sabe dónde está cuando muere su mujer, tras dar a luz a su 7º hijo. Isabel de Portugal fallece y al emperador le embarga una tristeza profunda y desaparece, y se sabe que se refugia en este monasterio porque desde allí escribía las cartas con las que gobernaba su imperio. Pues este monasterio, la espada de San Pablo era la reliquia más venerada. Así se recogen varias crónicas, como el propio cronista oficial de la Orden de los Jerónimos, Fray José de Cisne de Sigüenza. Posteriormente, cuando se inicia el proceso de desamortización, esa espada es enviada al convento femenino de las monjas jerónimas, que este sí que está en el interior de Toledo y todavía existe. Y la espada permanece ahí aproximadamente desde 1835 hasta la Guerra Civil. Y es en la Guerra Civil cuando Toledo se produce el asedio del Alcázar y entran tropas milicianas en la ciudad para intentar tomar la fortaleza, cuando deciden asaltar conventos para usarlos como cuarteles, y es en ese momento cuando se produce el asalto al convento de las Jerónimas de San Pablo y la espada se pierde ya definitivamente en la bruma del tiempo.
Entiendo. Conocemos su denominación, conocemos su origen, incluso su apodo, conocemos su periplo. ¿Se le atribuyen atributos mágicos que podrían dar algún tipo de poder a su propietario, o eso forma parte de una leyenda?
La única persona que explícitamente en un documento recoge que tiene algún tipo de habilidad. Es el propio Fray José de Sigüenza, que dice que tiene poderes taumatúrgicos. Posteriormente habrá que esperar mucho, mucho después para ver si estamos ante realmente un objeto con algún tipo de poder, pero lo que sí que es cierto es que despierta una inusitada pasión por una persona muy concreta que se forma como cadete militar aquí en Toledo y que posteriormente la buscará hasta en dos ocasiones, y estoy hablando del general Franco.
Lo del general Franco lo entiendo, lo de Quevedo, Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, el cardenal Tarancón. ¿Cuál es el denominador común de estos personajes respecto de la espada de San Pablo?
Pues como bien he dicho antes, cada vez que un personaje se interesa por lo que es la historia de Toledo, sale a colación la espada. Voy a añadir uno más a la lista que seguro que los oyentes lo conocen, Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. Es otra persona que también realiza una breve anotación en uno de sus libros sobre monumentos y cosas dignas de verse en Toledo y menciona la espada. ¿Por qué? Porque esta espada cae en el olvido después de la Guerra Civil, pero vuelvo a decir que era, como se decía en las crónicas, una de los objetos más venerados de la ciudad. Había dos romerías al año y se sacaba en veneración. Por lo tanto, todas esas personas acaban haciendo relación. La existencia de Francisco de Quevedo es muy curioso porque Quevedo, que es un pionero en la ilustración de portadas, ¿vale? El libro barroco es uno de los primeros que empiezan a tener portadas, pues Francisco de Quevedo hacía gala de querer participar mucho en la creación de sus portadas, y en uno de sus libros, que dedica a la vida de San Pablo, él elige la portada del libro venir a Toledo con un grabador muy famoso de la época y recrea la espada de San Pablo, y en el prólogo inicial cuenta ese proceso de creación de la portada y narra cómo efectivamente él ha venido a Toledo para grabar la espada con la que fue decapitado el apóstol. Y lo que más sorprende es que evidentemente es una copia perfecta de lo que es la espada, puesto que han quedado varios documentos, entre ellos el dibujo de Quevedo y posteriormente un pergamino del siglo XVIII en el que la espada es representada, aparte de las descripciones escritas que había. Más personalidades importantes. Pedro Tenorio. A Pedro Tenorio es el arzobispo de Toledo que destacó por la construcción, ¿no? Porque la construcción de puentes y tal, pues este hombre se le atribuye que es el que realiza la donación directa al monasterio de Sisla. Benito Pérez Galdós y Gregorio Marañón, esto es una relación muy curiosa. En uno de los libros de Gregorio Marañón, él mismo cuenta cómo a su amigo Benito Pérez Galdós le gustaba acudir al convento de las monjas Jerónimas de San Pablo a ver el cuchillo con el que se había decapitado a San Pablo. Y el bueno de Galdós, el irreverente Benito Pérez Galdós, jugaba a intentar sacar punta a su lapicero mientras las monjas no le veían, algo que le divertía profundamente. Y Gregorio Marañón lo recoge y vuelve a decir que es una de las reliquias más veneradas de la ciudad de Toledo. Y por último podríamos tener al cardenal Tarancón, que es una persona que sale a luz porque en un momento dado, más adelante en el tiempo, a través de una de las dos búsquedas, antes he comentado que Franco llega a buscar la espada dos veces, hay una en 1950 y otra en 1967, pues en esa segunda búsqueda yo he llegado a encontrar un recorte en prensa a la que el cardenal Tarancón se le regala una réplica, una supuesta réplica de la espada de San Pablo, mientras que meses antes se había regalado otra réplica al propio general Franco.
Vaya historión. ¿Hay alguna hipótesis de dónde podría estar en la actualidad la espada?
Pues yo he buscado incansablemente y sin duda la espada original es difícil saber si en algún momento cayó al pozo, como aseguran las crónicas, que fue arrojada por el demandadero cuando entraron esos militares en el convento, o dónde está la espada. Lo que sí que es cierto es que en el Museo del Ejército de Toledo se puede observar, bueno, no está expuesta porque está en sus fondos, pero en sus fondos conservan una especie de réplica. Es una espada como más tosca, ¿no?, aún de lo que sería esta pieza, que de por sí ya lo era. Hay que decir a los oyentes que para nada este arma estuvo implicada en la decapitación de San Pablo, porque cronológicamente no corresponden. El arma en cuestión, la reliquia, es un bracamarte, es un falchion, es un arma medieval que se utilizaba para romper escudos en primera línea de combate. Por su tipología, en la antigüedad muchos lo confundían con un alfanje o una cimitarra. Por lo tanto, no es romana, es mucho posterior. Y se hace una réplica que, como digo, está en el Museo del Ejército aquí en Toledo, que se supone que se hizo porque a Franco, a Trancón, se les iba a regalar unas réplicas. Tampoco quiero yo adelantar mucho por si hay algún lector que se quiera leer el libro, pero yo, después de investigar e intentar buscar estas réplicas y estas espadas, pues llego a una conclusión. Y yo, si te digo la verdad, no sé muy bien lo que le dieron al general Franco ese día, pero la réplica que se hizo no se la llevó.
Si quieres saber más sobre este enigma y saber cómo acaba, puedes leer el libro El enigma de la espada de San Pablo. Lo publica la editorial Almuzara. Lo firma Francisco José Rodríguez de Gaspar. Compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuentan las historias que salen de noche, que en mitad de la oscuridad abandonan sus tumbas para buscar presas, personas a las que llevar a ese otro lado, a ese lugar en el que ni estás vivo ni estás muerto. Esta noche te quiero hablar de muertos vivientes. Déjame que te voy a presentar a José Manuel García Bautista. Es investigador experto en asuntos paranormales, autor de Muertos Vivientes, uno de los libros que componen la colección Enigma y que iremos desgranando a lo largo de la temporada. Es la editorial Almuzara. Querido José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
José Manuel, sea realidad o sea leyenda, eso lo aclararemos ahora. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y dónde habría que situar el origen del fenómeno zombie, por llamarlo de alguna manera? ¿En qué culturas, en qué época comenzó a hablarse de muertos vivientes?
Bueno, pues inicialmente nos tenemos que ir a toda la zona de Benín, a toda la zona de África, donde allí había unos determinados cultos y siguen existiendo unos determinados cultos que, cuando se produce todo lo que es la parte de la esclavitud o el mercado de esclavos, en este caso, que se realiza con América, pues son llevados precisamente a la zona del Caribe, a la zona de la Española, que luego quedaría dividida entre República Dominicana y Haití. Y ahí pues nos vamos a encontrar que hay un culto, un sincretismo religioso, en el cual se fusiona la religión primitiva de esas personas que son esclavizadas y son llevadas a las plantaciones en Haití, en República Dominicana, y el cristianismo, que hace que, o el catolicismo más bien, que hace que se haga un crisol extraño, donde, bueno, ellos tienen sus propios santos, tienen sus propias derivaciones de lo que es la divinidad, y por ejemplo, a los santos ellos le dicen sus loas, es decir, serían sus intermediarios, y de alguna forma es una cultura, es una religión que se ha mantenido durante todos estos siglos hasta llegar al día de hoy, en el que por supuesto sigue vigente.
José Manuel, la pregunta del millón, en tu opinión, que has entrado en profundidad en este tema, ¿los muertos vivientes existen?
Totalmente. No es, y no hay que confundir, evidentemente, con la ciencia ficción que nos vende muchas veces la televisión, ¿verdad? Series como Walking Dead o películas tan históricas como, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes, de George Romero, sino que simplemente se trata de una falsa muerte, de una resucitación. Para muchos es incluso un castigo que se somete a una persona porque ha sido o ha tenido un comportamiento incorrecto, incluso por celos. Hay de todo. Yo, en el tiempo que he tenido de investigar todo esto, bueno, pues también me he encontrado hasta zombificaciones pasionales, por llamarla de alguna forma. Entonces sí es cierto que es un fenómeno real, no como nos lo venden en el cine, pero sí es verdad que se anula la voluntad del individuo y a partir de ahí, en un complejo rito y también con una sustancia compleja, pues se logra que la persona entre en una especie de muerte aparente, una especie de muerte aparente que ni siquiera un médico podría certificar, evidentemente, con los medios que tienen en medio de Haití, que te puedo garantizar que son escasos y que en muchas ocasiones, pues casi casi es un milagro que puedan certificar una muerte así como así. Y a partir de ahí sí es cierto que tras una ceremonia pues se logra la resucitación, aunque tiene su truco, la resucitación del presunto finado, y a partir de ahí, bueno, pues pasa a ser esclavizado.
La religión vudú, he leído en algún sitio, que contempla como castigo convertir a las personas en muertos vivientes, por simplificar, en zombies. ¿Cómo es ese ritual de zombificación? Es decir, ¿se sigue practicando hoy en el siglo XXI?
Totalmente. Yo te puedo decir que el último día que yo estaba por la zona de Haití, realmente no estaba en Haití, sino en República Dominicana, pero hicimos una visita a la zona norte de Haití y a Fuerte Libertad en concreto, y aquel mismo día yo asistí a una ceremonia de vudú, que simplemente es una ceremonia religiosa sin más, pero también es verdad que esa misma noche, ese mismo día, iban a hacer una ceremonia de resucitación. ¿Cómo y en qué consiste esto? Respondiendo a tu pregunta, pues fíjate que una vez que se ha pagado al bocor, al mago, por zombificar a la persona, por darle ese castigo, se le hace simplemente por contacto cutáneo, se le junta, se le pone una especie de sustancia en polvo, que es el polvo zombie, y ese polvo zombie pues se tarda o puede tardar aproximadamente entre 2 y 4 horas en hacer efecto. Esa persona se empieza a encontrar mal, hay un periodo de aletargamiento, ese aletargamiento provoca un estado de catalepsia profunda, esa catalepsia profunda, y refiriéndome un poco a lo anteriormente que te he comentado, pues la única forma de demostrar que una persona está muerta, porque las pulsaciones del corazón bajan a entre 2 y 4 pulsaciones por minuto, es decir, prácticamente inapreciable, pues la forma que tiene un forense en medio de Haití y sin más medio es de clavarle en el ojo un alfiler al finado o al presunto finado. Te puedo decir que en un estado de catalepsia profunda la persona ni chilla, ni siente, ni padece, se entierra, y a partir que es enterrado pues pueden pasar entre 48 y 72 horas en la que se es consciente que se está enterrado, en la que se es consciente de que estás atrapado y no te puedes mover, hasta que aparece el bocor en una ceremonia que tiene mucho de teatralidad y poco de real, en la que le quitan las piedras que tiene ese ataúd encima, sacan al difunto, bueno, al falso difunto evidentemente, los reaniman y a partir de ahí le suministran otras drogas que son a base de escopolamina, son a base de beleño, tramonio, lo que hoy en muchas ocasiones llamamos, por ejemplo, la burundanga, pues propiamente es lo que le dan, y son vendidos entre 2.000 y 3.000 dólares a plantaciones al norte de República Dominicana, habitualmente, donde van a estar llamados a trabajar prácticamente hasta desfallecer de sol a sol en plantaciones de caña, y siendo realmente mucho peor que la muerte. Allí, de hecho, el habitante de Haití tiene una máxima, y es mejor muerto que zombificado.
José Manuel, como asunto al margen del que estamos hablando, supongo que la curiosidad y naturalmente ese espíritu de investigación que tienes te lleva a entrar en estos temas que no son precisamente temas muy agradables o para hablar en una velada, en una cena con amigos. ¿Nunca has sentido miedo cuando has presenciado liturgias de este tipo?
Totalmente, Adolfo. Si yo te digo que no siento miedo, te estaría mintiendo. Es decir, miedo no, lo siguiente. Lo que pasa es que muchas veces, yo, si quieres que te diga la verdad, hay veces que cuando me invitan a una ceremonia de este tipo o algún hecho raro, pienso aquello de, ¿para qué habré dicho que sí? ¿No? Porque realmente se pasa mal. Siempre se pasa mal, Adolfo, siempre. Y mucho más, fíjate, cuando investigas un caso escabroso o investigas un caso de estas características en las que te ves sobre el terreno, viendo cómo operan las mafias de Haití, que vienen derivadas de los antiguos tontos macuts del régimen de los Duvalier, pues cuando te ves ahí en medio con unos señores con unos machetes bastante profusos, con armas de fuego, que tú no sabes ni lo que te van a hacer, pues ahí se pasa mal, porque no se sabe ni cómo vas a salir de ese entuerto en el que evidentemente te has metido voluntario, pero en el que ya no estamos hablando de una casa encantada, estamos hablando de un fenómeno ufológico, ¿no? Estamos hablando de algo que es real, que incluso te puede pasar a ti, es decir, que te junten el polvo zombie, también te puede pasar a ti, y realmente la inquietud y el miedo siempre se tiene.
Conexión Enigma, de la editorial Almuzara. El libro que hoy te hemos presentado, Muertos Vivientes, lo firma José Manuel García Bautista. José Manuel, gracias por atenderme y buenas noches.
Compañero, fuerte abrazo.